Ale. Ale, bienvenidos nuevamente.
No sabemos de todo, güey.
Bienvenidos, ¿no?
Es como Sheldon, güey. I have working knowledge of the entire universe,
güey.
Porque es físico.
No, pero ese güey es físico, no mames.
Ese güey no sabe nada.
No sé cómo llega. Bienvenidos al episodio 24 del podcast de libertarios.info. Episodio 24 del podcast de libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Esteban.
Eric Araujo.
¿Eh?
Invitado Fernando Arteaga.
Es Eric. Sonaste súper raro, Eric. A ver, habla otra vez.
De verdad, soy Ángel Corro.
Esto no es stand-up comedy, es el podcast de libertarios.info.
Soy Pepe Torra.
Exacto. Él haciendo eso y además en los controles, el mismo Pepe Torra. Y dándole, moviendo el micrófono, eso. Nuestro invitado itinerante Fernando, que a veces ha estado aquí, que es Fernando Arteaga.
No hagas eso con el cable.
Sí, por favor, es lo que estoy tratando de
mostrando,
decir.
Mostrando muy poco respeto por el equipo.
Por las instalaciones, que nunca les hemos comentado, pero nuestras instalaciones están súper cerca de los estudios Churubusco.
Sí, de hecho estamos sí, bastante cerca, cruzando la calle.
¿Del estudio Churubusco? ¿Se nos pega algo del presupuesto, ojalá?
Del glamour.
No necesariamente.
Algo se podría caer del camión.
Bueno, y está el autor de ese.
No necesariamente.
Esa famosa frase.
Que nadie entiende y que.
Entiende cuando reímos.
Y que la decimos.
sí, no necesariamente es la frase de Fernando Arteaga.
Y no necesariamente.
No necesariamente, de hecho.
Y esa frase ya la hemos escuchado muchas veces. Si nos reímos solos, es de muy mala educación. No compartirles nuestros chistes locales, y este es uno de los chistes locales que ahora es chiste global en el podcast de libertarios.info. Como nosotros quedamos con ustedes, hoy trataremos el tema de justicia privada, seguridad privada. Ambas están muy, muy relacionadas. Pero queremos agradecerles de entrada por sus interacciones. Durante la semana, bueno.
Sí, muchas gracias por haber interactuado. Nosotros, por habernos escrito, por habernos dicho cosas, y hay varios comentarios que nos interesa comentarles a ustedes, porque fueron especialmente interesantes para el podcast de libertarios.info. Claro que no todos podrán salir al aire, porque hay bastantes, pero procuraremos...
Básicamente porque no hay aire, si no son las ondas bitianas de internet. ¿No hay aire, o sí?
No necesariamente.
Ok. Risas grabadas. Ahí les va. Hay varias interacciones. Necesito un minuto. Ahí viene.
That's what she said. Bueno.
Quería que dejaran el silencio para que Torra lo pudiera.
Ya me acuerdo de una. Alguien nos preguntó, que igual lo podemos comentar también rápidamente, qué opinábamos sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos lo compartieron algunas personas.
Yo pienso que son unos maricas.
Yo creo que todos son unos maricas y...
Maricones.
Sí, es ser puta.
O sea, es nuestro tema recurrente de los derechos como derechos, los derechos humanos o los derechos llamados, pues los derechos constitucionales como derechos de propiedad, ¿no? Sí. A mí se me hace muy agresivo que vengan a dictar los términos de mis relaciones personales.
Pues sí, salió, yo vi algunos tweets al respecto sobre algunos artículos de discurso de odio y si tenemos el derecho de insultar y ese tipo de cosas. Nosotros, desde la perspectiva libertaria, hasta que no analicemos el problema en términos de derechos de propiedad, ¿no? De qué es lo que legítimamente uno puede hacer con lo que legítimamente le corresponde, siempre va a haber problemas de gente que se siente ofendida o gente que se siente enojada por estas cosas.
Es muy importante que, bueno, finalmente el derecho de ofenderse probablemente sería algo que defenderíamos,
y una vez que hay una especie de insulto o algo que se pudiera considerar de manera ofensivo, depende mucho del receptor. Eso es distinto del resto de las llamadas agresiones, ¿no? Si tú me das una cachetada, pues yo me puedo defender y que no suceda la cachetada, pero una vez que me das la cachetada, es una cachetada, no es como yo la tome. El hecho material de la cachetada, a diferencia del insulto. A lo mejor para una persona es un insulto, para otra persona será un elogio, o será una broma, o será lo que decimos aquí, marica por Dios.
Marica por Dios, así es.
Sí, a ver, ¿cuáles eran las palabras que no se podían decir?
Maricón.
Maricón. Y maricón y puñal.
Puñal.
Marica, sí. Por Dios.
¿Qué puñales?
¿Qué puñales?
Es un puñal.
De por sí, puñal es un eufemismo.
Puñales.
Pero bueno.
Pero bueno, como este es nuestro podcast, bueno, es el podcast de Hugo, pero nos invita. Entonces, es el podcast de Hugo, nos invita, pero gracias. Gracias por la oportunidad, pero pues
sí, ¿qué
puñaleamos, que puñaleamos al que...
Al que queramos. Hugo. Sí, sí me quieren decir, yo decía algo en referencia a alguien me comentaba por Twitter y era, o sea, que si me decían negro o indio o quién sabe qué cosas, que si me parecía bien también. Porque yo comenté sobre el caso de Carmen Aristegui. Comenté...
La lincha.
Comenté sobre la lincha Aristegui. El hecho de que ella, si ella consideraba un insulto que le dijeran lesbiana, pues decía mucho de ella, más allá de los demás. O sea, hay un grado de si te dicen lesbiana y tú piensas que es algo horrible, pues el homofóbico de entrada eres tú. Ya sin tocar el tema de quién te insulta diciéndote lesbiana, no sé si sea su intención. Pero entonces alguien me decía que si te decían negro o indio también era lo mismo, que mi lógica era falaciosa. Y bueno, básicamente díganme negro o indio o lo que quieran, ¿no? No me importa. Hay varias interacciones, aquí las tenemos. Fue mucho de eso, y de hecho creo que es un consenso general que esa ley es tonta y estúpida. Y recibimos muchos de Chicharos 618, de Arturo Dam. También hubo comentarios. Y entonces creo que me da mucho gusto, o sea, nos da mucho gusto, creo, ver que el consenso es generalizado, que es una ley estúpida. Y le digo, si ustedes son libertarios, nada más extiendan eso.
No es una ley, es una... Resolución.
Una resolución, sí, es una... Bueno, irá creando jurisprudencia, es el punto, ¿no? También. ¿Qué más? Tenemos sobre eso... Hablan también de las mujeres. Recientemente fue el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras o del Derecho de las Mujeres Trabajadoras. Algo sobre ese tenor. Y decía, las mujeres, nos dice Oscar Telles, las mujeres poseen derechos individuales. No, nos retuiteó Oscar Telles. Nuestro comentario de las mujeres poseen derechos individuales por ser humanas y no por ser
muchas,
mujeres.
Y muchas gracias a todos los que retuitearon eso y nos comentaron sobre el Día Internacional de la Mujer. En el CIDE, bueno, ahí donde trabajo, el Estado repartió rosas a sus bellas trabajadoras.
¿Qué dio a ti? Que además sonó mucho el tema, sonó mucho el tema de que no es un día para felicitar a las mujeres, es una fecha conmemorativa.
No, pero...
No una fecha celebratoria.
Su rosita.
Bueno.
Se celebra el día que se incendió una fábrica con mujeres ahí dentro, ¿no?
Sí, exactamente. Felicidades, porque hace unos años murieron unas mujeres como tú en una fábrica incendiada. Felicidades, toma esta rosa.
No, pues no lo estás entendiendo. Es una festividad keynesiana. Se festeja el hecho de que hubo que reconstruir esa fábrica porque se incendió y generar crecimiento.
Sí, ¿insinúas que las mujeres son ventanas? Que si las rompes...
Las mujeres, estaba hablando de la fábrica.
Ok.
Las mujeres solo son un colateral.
Dios, qué pragmáticos. Pero bueno, eso en cuanto a las menciones. Les agradecemos mucho las menciones que nos hacen y han seguido aumentando, muchachos. Han seguido aumentando las menciones al MLM y cada día tenemos más gente. Inclusive que no...
Ya tenemos más de 800 seguidores. Yo creo, bueno, tú eres medio twister, pero yo creo que ya tiene más seguidores que todos los que llevamos.
No, yo tengo como casi 500 seguidores. No, bueno, soy twister. No, soy pocos.
150, ¿no? Soy
pocos followers.
Yo creo que entonces, si sumamos las de Eric, las de Ángel, las y las mías, no llegamos a 800. Muchas gracias a todos por seguirnos ahí. También en Facebook, en www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Hay muy buena audiencia también.
También muchas gracias a los que nos escriben ahí. No les hacemos tanto caso en las interacciones. Ahí también tenemos mucha interacción. Tenemos gente que nos escribe preguntas todo el tiempo, nos comentan, nos dejan videos, nos dejan artículos. Muchas gracias.
Sí, como es el podcast de Hugo, y Hugo no usa
Facebook. Hugo no usa Facebook. Habrá que intentar hacer algo al respecto.
Yo he aclarado millones de veces que este no es mi podcast.
Pero okay. No lo es.
Y cambiamos de tema.
Sí, bueno, pero como es mi podcast, yo quiero hablar de Chávez.
Mira, Julio César Chávez es probablemente el mejor boxeador mexicano, libra por libra.
Chávez Jr. no debió de haber fumado antes de pelear, eso también es una...
Es un gran problema, porque cuando tú te fijas en la pelea, no es tanto que él no
tenga... César Chávez era un muy famoso luchador, chairo, por los derechos de los migrantes para que no vinieran otros migrantes a quitarle sus trabajos.
Oscar, ¿no? César.
Oscar Chávez. Es un cantante.
Oscar Chávez.
Pero Hugo Chávez, de quien quiero hablar en este momento.
Hugo Sánchez.
Hugo Chávez falleció. Murió.
¿Cuándo?
Probablemente hace 3 meses, pero el caso es que trajeron la momia y dijeron que murió. Trajeron la momia que dijeron, lo vamos a embalsamar.
¿Qué?
Como quien dice... Ya lo embalsamamos.
¿Qué? Pero no solo lo vamos a embalsamar y lo vamos a exponer al público.
A exhibir públicamente como tanto líder comunista.
Sarmiento,
un Lenin tropical, vamos.
Un Lenin tropical o un Mao, que Mao también lo embalsamaron, pero después lo guardaron. Y también embalsamaron a... ¿Quién más?
Stalin por un tiempo estuvo al lado de
Stalin Lenin, también. Y Kim el primero también está embalsamado.
No.
Bueno, debe estar embalsamado, pero le salió mal.
Está presente porque... todos los
sí, él es el presidente eterno, ni que se hubiera muerto. Sí. El caso es que murió y le sacaron a la momia. Yo decía que bueno, va a hacer falta mejor, en lugar de traer a Enrique Capriles, traer a Brendan Fraser para que luche contra la momia de Chávez, porque todos sabemos que ya... Ponle un efecto, por favor. Ríanse. Ok. El caso es que murió y mi único comentario al respecto, digo, yo estoy muy contento de que haya... De que haya desaparecido un dictador, un tirano. Y recibí muchas críticas por eso. En parte incluso personales, de parte de mi familia y todo. Pero mucha gente decía que yo no tenía corazón, que era inmoral, etc. Y hay una larga tradición, no solamente de ponerse feliz, sino de matar al rey y al gobernante, el regicidio. San Agustín lo veía con buenos ojos. Así que esta gente que dice que no es de Dios, por lo menos si son católicos, están bien, bien, bien estúpidos. ¿Qué dije?
Dijiste San Agustín.
Sí, dije San Agustín.
No, su nombre de pila. Es un santo a tus ojos.
Bueno, ateo duro. Soy un ateo duro que le dice a los santos como San Fulano. El caso es que el regicidio tiene una larga tradición en Europa y en la historia de la Edad Media y la Edad Moderna, así que estamos felices.
Pero nadie mató a Hugo Chávez.
Pero no se trata de eso.
No. Lo que digo es que si el
regicidio... ¿Cómo eran los cacahuates?
Si el regicidio es... justificado, créeme que alegrarse porque murió de causas naturales es todavía más. O
sea, no, yo creo que son dos cosas. Uno, bueno.
Sí, no menos sé. Mal que no quería hablar de esto.
Sí, no, y es muy rápido, pero está muerto, ¿no? Tú tuiteas, ¿cómo no perro muerto?
Eso lo dijo él
y yo te...
Yo no pateo perro
muerto. No pateo perro muerto, ¿no? Entonces, por un lado, ahí hasta decía Kant que no estaba mal... No estaba bien hablar de mal del muerto, ¿no? Porque el muerto no tiene
manera de responder,
¿no? Pues, entonces, eso creo que es una cosa que no hay que confundir con el hecho de decir, ok, no voy a decir Chávez era un pendejo, nada más así, porque sí, porque pues igual y ya está muerto, no pateó perro muerto, pero eso no quita que no podamos ver
la
qué hizo.
¿La frase de Kant? ¿Kant dijo no pateó perro muerto?
No, okay.
En alemán, por supuesto.
En alemán. Pero bueno, eso no quita que podamos ver críticamente, decir, a ver, ¿en cuánto tiempo de gobierno, en cuánto tiempo de este experimento se alcanzaron qué resultados, ¿no?
Kikenicht.
Shine.
Eso es en francés.
Bueno, sí, Shine. No, a la verga.
Hund.
Hazme caso. No, y que puedas decir a tantos años de gobierno, ¿qué resultados en términos de calidad de la democracia, de respeto a derechos humanos, de crecimiento económico, en términos comparados, ¿no? Con la región, con el crecimiento a nivel mundial? Y eso, o sea, no es patear por rumor, simplemente es hacer análisis empírico de...
Sí.
De algo, ¿no? O sea, independientemente de que tú puedas decir, no, es que ya se murió, no puedes hablar mal de él o no. Pues si te alegra, pues dices...
En realidad ni siquiera estoy emitiendo un juicio sobre él. Sencillamente me alegra mucho porque considero que es una persona muy nociva. No lo maté, no lo mandé matar. No colaboré ni un bolívar fuerte con su muerte.
Dio los cacahuates.
Bueno, está la historia de que dice Evo Morales. Evo Morales, bueno, Nicolás Maduro, su vice, la Fat Freddie Mercury, la versión tropical de Stalin. Se parece a los dos con su bigote agresivo. El caso es que él ponía la teoría de que, bueno, a él le inocularon el cáncer. Ya Chávez había dicho que había sido un rayo generador de cáncer que el imperio tiene. Me remite inmediatamente a Star Wars, porque creo que lo que él dice que es Estados Unidos no creo que tenga ningún rayo. El punto es que Evo Morales dice que a él le inocularon los judíos. Los judíos, así como quien habla de bíblicamente. El cáncer a través de unos cacahuates.
¿What?
Pues no sé, a mí me gustaría saber qué dice Alfredo Jalife de eso.
A mí no. La verdad me tiene sin cuidado.
O sea, ¿les parece una teoría plausible? También Evo Morales.
Si fueran nueces, pero cacahuates.
Estuviéramos hablando de otra especie.
Evo Morales decía que la homosexualidad venía de comer el pollo transgénico del imperio. Y otras joyas así.
Pero nadie se acuerda de ese tipo de cosas. ¿Los chairos se acordarán de todas esas cosas?
No, los chairos las olvidan.
Las olvidan, ¿verdad? O las bloquean. Yo creo que ni siquiera las...
Sí, no.
No las comparten. Toda
esa sabiduría no viene de Evo Morales.
Las adoptan.
Viene desde la Pachamama, sí. Sean Penn, dejo.
¡No mames!
Sean Penn. Y
este Danny negro, porque a lo mejor Jesse Jackson. Comparando a Chávez con Jefferson... Estaban entrevistando en CNN, no me acuerdo el programa, On the Table, una madre así, y el presentador le decía, no estoy entendiendo bien esto, pero está comparando a Hugo Chávez con Founding Fathers, y el güey, sí, no, hay gente muy mal en este mundo. A mí también, tú tuiteaste, ¿no? Que esta semana en Twitter sí. Todo fue Chávez, todo fue feministas y todo fue antifeministas.
Entre el Día de la Mujer, los jotos, putos, maricones y puñales. Salta para atrás,
Chávez. Chávez.
Ya estaba yo que no cabía del internet, ya.
Sí, yo también.
Yo bloqueé, yo filtré la palabra mujer y mujeres ese día.
Estuvo desagradable.
O sea, y estaba de hueva mi tele porque no llegaban casi ningún tweet. Nada más la gente haciendo sus tweets tamagotchis de ya me voy a bañar, ya comí, tengo frío, etc.
Tweet tamagotchis.
Oye, pues vamos a pasar al tema que les habíamos prometido desde antes.
Probablemente. O no necesariamente.
No necesariamente.
Ajá.
No, sí.
Justicia
sí,
privada.
Yo nada más.
Justicia privada o defensa privada o protección privada.
Es justicia pública en una sociedad liberal, justicia privada en una sociedad anarquista.
Ok.
Ambas dos.
Ok, está bien.
Minarquista.
Bueno. No, los minarquistas aceptan Para empezar, ¿a qué nos referimos? Con justicia nos referimos, y ustedes corríjanme si no están de acuerdo, al servicio de arbitraje entre partes en conflicto, en general.
Y seguridad.
Ah, bueno, y seguridad, que es la protección de la vida y la propiedad.
La libertad.
Exacto. Son esas dos. O sea, la seguridad es la protección de esos tres derechos. Y la justicia es dirimir conflictos y llegar a resoluciones justas. Y ahí viene siempre el razonamiento circular con la justicia.
Justas y yo creo que el problema principal en estos temas y la preocupación de quien tiene que escuchar esta perspectiva es justas y efectivas en términos de autoridad, legítimas, en términos de que las partes involucradas están dispuestas o hay mecanismos de hacer que cumplan con las resoluciones de estos mecanismos,
o sea,
de disolución de controversia.
Que sea posible esa justicia, ¿no?
Exactamente.
O sea, no solamente que sea justa, sino que
haya una autoridad de facto, ¿no?
Efectiva. Que pueda garantizar si hay una restitución, el pago de la restitución, si hay un castigo, el cumplimiento del castigo y la persecución, etcétera.
Exactamente.
Okay, persecución suena muy feo, ¿es cómo?
No, persecución.
No, prosecution, no es persecución.
Chase them.
No, digamos Ok. Entonces eso no.
Háblame. That's what she said.
Que hable el micrófono, dicen. Bien, justicia, que hable el moderado. Justicia pública en una sociedad minarquista.
Ay, ¿por qué el moderado? ¿Por qué?
Bueno, el minarco.
No,
el institucional.
Hay dos minarcos hoy.
Bueno, podemos hablar de Nozick, ¿no? Que es un, pues, un libertario minarquista. Y su explicación de por qué es legítima la provisión de un bien público, que en este caso la justicia, la seguridad, a través de agencias de seguridad y cortes para la resolución de conflictos, tiene que ver mucho con la naturaleza muy particular del mercado de la seguridad y con las relaciones que estableces no solo con tu cliente, sino con terceros, ¿no? Entonces él da un argumento ahí, pues medio poco histórico y bastante criticado por algunos otros libertarios. O sea,
está en su mente, pero no tiene evidencia como histórica para sustentarse.
No, es que su recuento no es histórico. Su recuento es un ejercicio de pensamiento. Dice, bueno, pues tienes individuos. O sea, es más bien un retrato muy ideologizado. Unos le dicen una concepción como inmaculada de un estado mínimo, que dadas las, como te digo, las externalidades, no sé, yo estoy protegiendo a mi cliente, ¿no? Y entonces él es mi cliente. Y entonces, si te agrede, yo también tengo que responder por él, ¿no? Y tú, o sea, yo te voy a proteger a ti, o te tengo que proteger también de las agresiones de mi cliente, ¿no?
Sí, ¿Qué podemos hecho, hablar? El hecho de la justicia que siempre involucra, o sea, que no siempre, que puede llegar a involucrar gente que no forma parte directamente o previamente acordado del... de la transacción.
Y entonces él habla de un
crimen, de exacto, lo que sea, ¿no? O sea, el a lo mejor, si tú estás en una agencia, a lo mejor el que te agrede no forma parte de la agencia, no aceptó los términos y condiciones.
Entonces habla de agencias. Bueno, es un minarquismo, pero no nada parecido al status quo, ni mucho menos. Se habla de agencias compitiendo territorialmente por el monopolio de esto. También el... Hay otro moderado también, afortunadamente, el día de hoy.
Hay otro minarquista aquí, claro. Otro lado
que también, pues, la diferencia sería, o el énfasis estaría en qué tan permisible es la competencia entre diferentes agencias en un mismo territorio, qué tan posible es que sea esto. Pero yo creo que es más interesante, en vez de comenzar con el lado moderado, bueno, con el lado minarquismo, que sería un poco como lo que tenemos, pero reducido, y bueno, Ayn Rand justificaba... tomar recursos para eso. Bueno,
quería hablar de la señora, justamente.
Pero ese es otro debate. Y afortunadamente no está Ángel. Y Ayn Rand, ¿qué? ¿No? Pero yo quisiera más bien hablar de los negros, ¿no? Y contar la historia como la cuenta un anarcocapitalista. Porque me parece que es muy... o sea, es muy lógico, es muy esquemático, ¿no? No sé si es esquemático. Pero el esquema de... Tienes un agente, tienes un individuo en una sociedad libre, tienes agencias de seguros, tienes agencias de seguridad, y cómo funcionan estas agencias frente a otros individuos y la resolución de conflicto que se plantea, ¿no? Porque a mí, y quizá la mayoría de los que nos escuchan conocen, pues, a John Locke, ¿no? Este padre del liberalismo político, muchos hablan de John Locke, que decía, bueno, la sociedad sí es posible antes del Estado, ¿no? A diferencia de Hobbes, la sociedad existe antes de que exista el Estado, podemos vivir en libertad. El problema está cuando hay conflicto, cuando hay un conflicto entre dos partes, que tenemos que recurrir a un tercer árbitro. Él argumenta en favor de este tercer árbitro neutral, el Estado, en sus orígenes, de manera muy teórica. Nada como lo que el Estado termina siendo. Pero yo creo que la respuesta o el giro anarcocapitalista es decir, bueno, ¿y si esa tercera persona o ese tercero al que acudimos no es el Estado? ¿No?
Sí, en algún momento de mi transición hacia el anarcocapitalismo escuché una plática de Roderick Long. Roderick Long es un filósofo, tiene por ahí un blog que se llama El Imperio Austroateniano. Él dice que los austríacos tienen razón en la economía y los filósofos griegos en todo lo demás. Y él, sí, no, pues no, tampoco. Pero el punto es que él habla de anarquía en anarquismo y anarquía, anarcocapitalismo dentro del Instituto Mises, que es, pues, en ese entonces era más moderado. Y él dice, bueno, velo en términos, o sea, a las últimas consecuencias, velo en términos generales. Y él decía, ¿cuál es el problema con el monopolio de los zapatos? Y explicaba cómo, conocemos las consecuencias de todo monopolio y de repente los liberales quieren deshacer esas consecuencias naturales para la provisión de un servicio, por más público que sea, como la justicia, la resolución de conflictos, etc. Entonces, él dice, nosotros vemos, al menos desde el punto de vista moral, que hay un problema con el Estado y con la resolución inicial. Dice que Ayn Rand hablaba de que hubiera una parte que dijera una última verdad. O sea, que era... Y él decía, bueno, en el sentido platónico de una última verdad, pues es difícil. O sea, el hecho de que tengan fuerza inconmovible, que tenga una fuerza que a nadie se le pueda oponer, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Sencillamente quiere decir que ese con el tral que nadie se puede poner. En cuyo caso, pues el Estado podría reducirse en ese caso a un gran bully, que lo que diga el bully, eso es la verdad, independientemente de lo que sea. ¿Qué sucede con eso? La provisión de los términos de justicia, si hay tres personas en una isla desierta, solamente esas tres personas, si tienen una disputa dos, puede serlo el tercero y los otros dos el otro tercero. No tiene que ser uno para todos. Y él dice, bueno, eso es una falacia. Es decir, es como pasar de decir a todo el mundo le gusta un programa de televisión a al menos un programa de televisión, a decir hay un programa de televisión que a todo el mundo le gusta. Y eso es una falacia. No tiene, si a dos personas en conflicto le hace falta un árbitro, no procede de esos hechos que tiene que haber un árbitro que sirva para todos. Al menos ese es el primer argumento en el punto de vista moral. Habrá otras implicaciones, pero vamos a explorarlas cuando regresemos. Les doy los datos de contacto. @MLMéxico en Twitter.
En Facebook, www.facebook.com/MovimientoLibertarioDeMéxico.
.com/WHTTP.
TTTTP.
info@libertarios.info.
Nuestro sitio, www.libertarios.info. /podcast para esto que están escuchando ahorita. Regresamos.
Always be with me. Whoa, 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 it's better to last forever.
regresamos con la segunda parte y con el debate y con más exploraciones sobre el asunto de la justicia privada versus justicia pública, cómo funcionaría y qué podría pasar, escenarios de muerte y escenarios de
destrucción
y escenarios de metal. Pero comenzamos, tenemos aquí a Irene Urrutia que nos hace una pregunta libertaria y se refiere a un compañero suyo, lo vamos a robar en las notas del podcast, que le pregunta, bueno...
¿Cómo se llama?
El podcast lo saluda.
Adrián Ibarra, el podcast te saluda. No, le agradecemos mucho la pregunta, sí. Aunque no sabe que nos lo está haciendo. Pero la pregunta es, bueno, en una sociedad con distintas agencias de seguridad, donde haya jueces privados aparte que resuelvan, ¿qué garantiza o qué impide que agarren a un juez, lo compren y alguien con mucho dinero o alguien con mucho poder económico? Y bueno, pues él va a fallar siempre a mi favor. Esa es la pregunta y esa es la duda. Y es una duda que es muy común, sobre todo porque vemos que esas cosas pasan y pasan en la actualidad. Creo que podemos hablar un poco de eso. Muchachos.
Pues yo creo que para responder esa pregunta en particular hay que hablar en general de los incentivos que proponemos o de los incentivos que existirían en un mercado o en un sistema no centralizado de justicia, ¿no? ¿Por qué un juez tendría incentivos a no ser o no formar parte de esta ganancia en el corto plazo, sacrificando...
Es un cártel, ¿no? De alguna manera.
Pero es un juego, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos está diciendo es, pues aquí tenemos unos jugadores que si no hay una mano fija que sea el Estado y que garantice que esto no suceda, va a llegar alguien con más recursos, le va a pagar al juez para que su ponderación de la evidencia y de los argumentos esté favorecida de su parte. Y bueno, y aquí la cosa es la información en la propuesta libertaria, ¿no? La información de los actores y la información de su reputación en el juego es muy importante, ¿no? Y podemos hablar de los costos y de todo lo que sacrificaría un juez por hacerse de un solo... Por dejarse corromper por un agente.
¿No? Por preferir un solo jefe.
Pero también pensar siempre en la libertad de... En la posibilidad de... Si no estamos obligados a acudir con él, ¿no? Yo puedo decir, no, yo no quiero que me arbitre esta persona, ¿no? O sea, yo no quiero porque él tiene un historial de no hacer bien su trabajo, ¿no? Yo quiero premiar o yo quisiera ir con un juez que es conocido por resolver los casos bien, por resolver los casos rápido, por dejar a las partes contentas, ¿no? O sea... Hay muchos incentivos y hay que recordar que el Estado no nació con la humanidad y estos problemas son tan antiguos como la humanidad, ¿no? Y entonces ya han habido muchos otros arreglos. Los economistas institucionalistas como Douglas North o Wayne Guest utilizan mucho... Douglas North.
Si googlean Douglas North.
Douglas North.
No si googleen
Pero después, Peter North. Primero lean.
Repito, no googleen Peter North.
Primero lean antes de opinar.
Pero hablan...
¿Qué?
Hablan de instituciones, por ejemplo, en ferias medievales, ¿no? Y de cómo comerciantes que llegaban a ferias medievales... Había mecanismos con jueces privados, ¿no? Que se establecían en las ferias, que iban registrando precisamente la participación de los participantes, ¿no? Y había esquemas de costos y beneficios no diseñados por nadie, ¿no? Que surgen como una institución a través de la repetición. Los jugadores dicen, nos conviene, participan, ¿no? Y pues ahí hay muchas, ¿no?, soluciones o hay muchos ejemplos de los incentivos que no están presentes sobre todo en el día de en el día a día de hoy, ¿no?
Creo que uno de los problemas para imaginar esas soluciones es que no estamos expuestos a verlas día a día, ni siquiera en ninguna circunstancia. No, de repente sentimos que nos tenemos que ir hacia la ficción para decir, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Es imposible imaginar. Y creo que me gustaría, al meterlo como anotación, que hay muchas comunidades que se rigen por arreglos de ese tipo hoy en día.
Robocop. Antes de empezar con lo contemporáneo, es que siempre había que buscar la versión histórica Y bueno, hay por ahí libros, Rothbard recomienda en no es cierto, no es Rothbard, es Nozick, quien recomienda en el primer capítulo de Anarchy, State and Utopia, este libro Stateless Societies, que luego Rothbard vuelve a recomendar en el Manifiesto Libertario, en el que, bueno, hablan sobre la sociedad de Irlanda cuando se regían por jueces y no tenían un estado formal. Igual que los judíos, poniéndonos bíblicos, antes de la monarquía judía, antes de que Saúl fuera nombrado, antes de que le pidieran a Dios que les
mandara un rey.
Los judíos, si usted checa la Biblia como está escrita, antes de los libros de reyes, están los libros de jueces. Porque claro, la sociedad judía era una sociedad de algún modo anarquista, en la que la justicia se daba por jueces.
Vemos la diferencia entre las sociedades de pastoreo de las sociedades agrarias, que eran grandes imperios horrorosos.
Quiero hacer un apunte, porque ahorita lo que nos estamos refiriendo es básicamente a derecho respecto a comercio, de
justicia.
Cómo se regía. Es la conocida lex mercatoria, de cómo entes privados solucionaban sus problemas, pero creo más que nada la problemática está en el derecho penal, o sea, cuando alguien roba la propiedad de otro, cómo se canaliza esa cuestión. No más, no sobre.
Bueno, esto es al final de cuentas es una especie de robo, ¿no? O sea, lo que se anunciaba en estas, o lo que se trataba de evitar en estas ferias de comercio medievales, era el fraude, ¿no? O sea, el hacer
la estafa,
¿no? Que es al final de cuentas una especie de robo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, y yo lo que quisiera es compararlo así, sí traerlo a términos actuales, porque muchas veces cuando discutimos, y ahí ya voy a sonar más anarquista de lo necesario. Pero,
o sea, no, pero
puedo ser anarquista,
una parte necesaria.
Pero o sea, solo es más, lo necesario.
Más de lo necesario. Está, cabrón.
Luego, porque eres el moderado.
Que te dice, no, es que el Estado existe para garantizar que te cumplan tu contrato, ¿no? Y Hugo lo ha dicho muchas veces, va, hay que hacer el experimento, ¿no? Si quieres, te firmo un pagaré y no te lo pago. Y a ver, ¿no? ¿Cuánto?
Vamos a ver si es expedito, si es barato, ¿qué? Si es, debería ser gratis, además.
No, o sea, si el Estado es capaz de hacer eso, impuestos. Si me roban algo, el Estado es capaz de investigar quién me lo robó, de capturar a quien me lo robó y de restituirme el daño o el costo que sufrí por el robo. Yo creo que podemos, o sea, les quiero decir a todos que estamos en un sistema estatista, ¿no? Donde el mercado no, o sea, estamos donde ustedes quieren. ¿No? Nuestra visión loca de donde puede haber corrupción y donde puede haber atropellos, ¿no? No es la que estamos actualmente, y donde hay muchas de esas situaciones. Deja de verme así.
Ok.
Se le para. Y entonces, regresando a les recomendamos leer el corto y divertido libro de Samuel Conkin III.
Sí, cuando te pones anarquista te veo con otros ojos, Esteban.
Sí, ya me di cuenta. No, pero hablar de, pues, los incentivos que hay, por ejemplo, para la investigación en un mundo de anarquista, ¿no? Que nos hables al respecto. ¿Cuáles son los incentivos que tiene una agencia con la cual tú estás asegurado, ¿no? O sea, tú pagaste y entonces te roban y entonces pues te dan una prima del seguro, pero pues...
¿Te dan una prima?
¡Wow!
Sí, es una prima.
Sí, te cobran una prima, pero... Sí.
Y bueno, que
es algo peor, ¿no?
No sé si pudieran ustedes continuar esta...
O sea, el mundo anarcocapitalista es un mundo donde las aseguradoras reinan.
Donde los familiares reinan. Son monedas de cambio.
Las aseguradoras reinan.
No reinan.
No reinan.
Depende de qué es reinar. Si reinar significa decir la última palabra, no.
Pero es que es muy complicado porque, o sea, vamos...
Porque hay aseguradoras...
Es el modelo de justicia.
Pero se me hace un enunciado escandaloso porque es como que yo diga que en el mundo actual los supermercados así reinan. Porque si no vas a ninguno, no puedes comer.
Ok, suena mal. No es la intención de la pregunta, sí. Pero es un modelo de aseguradoras.
Las aseguradoras es, mira...
De competencia de aseguradoras.
Es importante ver que estamos especulando sobre donde un mundo sin juicios... un mundo sin coerción esencialmente en el Estado funcionaría. No sabemos. Si yo supiera, tendría que ser el dictador del mundo. Esa es parte del problema. No sabemos.
A ver, aterrizando el tema en tema abstracto de teoría económica, lo que se ha discutido en este momento es básicamente el problema de externalidades. Y la idea es que existe un fallo de mercado cuando en un bien, en este caso la seguridad, la justicia, es provisto de menor manera que lo que debería ser en un sistema...
Idealmente.
Entonces, sí. La justicia se provee de peor manera en un sistema capitalista que en un sistema con un Estado mínimo.
En un sistema con un Estado mínimo, como alguien de una forma idealista lo concibe, ignorando todas las cosas que sí pasan en un Estado real. O sea, sería, por supuesto, que si yo digo... Es como el la reducción chaira, o sea... A mí me gustaría que hubiera educación pública, porque entonces habría menos desperdicio, porque nadie competiría, y entonces todo el mundo tendría educación de alta calidad y los maestros estarían bien cuidados. Sí, el problema es que eso la segunda parte de la afirmación no existe. Es como diciendo...
Bueno, quizá nos faltó mencionar algo muy importante, que igual ya estamos obviando, pero si es la primera vez que alguien escucha este programa, parecería que la seguridad es un bien que tenemos que delegar. No, y en última instancia quizá recordarles que...
Está la provisión autárquica de la seguridad.
Vamos a estar... Ajá, exacto, la provisión de uno mismo por sus medios, por sus pistolas, ¿no?
Literal.
Literal.
¿Cuchillos
o hachas?
O una cadena, con un peso.
Pero entonces aquí estamos discutiendo quizá...
Chacos.
Y el mismo Arteaga, yo creo, ¿no? Bueno, no sé cuál es tu postura explícitamente sobre el tema de las armas, pero aún hablando de que pueda ser un bien público, como dice Hayek, que se debe proveer o este tipo de cosas, pues se respetaría en última instancia la resistencia a la represión, ¿no? De manera individual.
Yo creo que, o sea, en una sociedad así, pues así como ahorita puedes cultivarte tus papas, pero prefieres no cultivártelas porque es más fácil ir al súper a comprarlas y dedicarte a lo que te gusta hacer, probablemente sería lo mismo. O sea, podrías andar armado y proveértela, pero no te convendría.
Estrictamente yo no creo que la seguridad sea un bien público, en el sentido de teoría económica. Un bien público se define cuando existe problemas del tipo...
Pero Hayek...
De que no existe rivalidad en el consumo, es decir, es un bien libre que todo el mundo puede consumir, y si yo lo consumo, no existe problema en que tú lo consumas. Entonces es básicamente un bien que no es escaso. Y el segundo, la segunda característica de un bien público es que el oferente no puede excluir a los consumidores. En el caso de la seguridad, yo creo que no cumple estas dos características, y por lo tanto, en el sentido estricto, no es un bien público. Y lo que nos hemos estado abocando realmente es un problema sobre externalidades, sobre el sistema ideal, como decía Hugo, y el sistema no ideal, cómo se vería mejor provisto, de la manera minárquica o de la manera anarquista.
Y es que ahí es cuando yo creo que está el punto ciego de si los monopolios son malos en todo, ¿por qué no son malos en esto? Es la pregunta que siempre me hago yo y siento que luego no la ven, ¿no? O sea,
y al final,
no ustedes, o sea, no la ven otras personas.
Aún admitiendo que sea un bien público, ¿no? Que legitimice el robo a través, bueno, el financiamiento a través de impuestos, ¿no? Para la causa, no significa necesariamente monopolio, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que institucionalmente implica pensar fuera de la caja. ¿No? Que hay cosas que se han hecho ya al respecto, que son, como se llama, como Functional Overlapping Cross-Cutting Jurisdictions, ¿no? Y hay sistemas que ya han funcionado así, que funcionan.
A mí me encantaría, por ejemplo, ahorita que haces la diferencia, y creo que es una diferencia, estoy de acuerdo contigo, la diferencia entre que, bueno, o sea, se me cobra por impuestos, pero si se me diera la oportunidad de conseguirla por otro medio, aun cuando la tuviera que pagar por impuestos, probablemente optaría por eso. O sea, no se está diciendo solamente, ok, ya me la cobraste, pero hay muchas cosas que también ya te cobraron el seguro social, y aún así hay hospitales privados.
Imagínate,
puedes ir con ellos y ya te cobraron la educación y ahora sí puedes asistir a una escuela privada.
Un buen ejercicio de pensamiento es la misma cantidad de dinero que te están quitando ahorita a través de impuestos que tú la pudieras...
No, adelante.
¿no? Distribuir y dices, pues mira, hay un ISSSTE y hay un... ¿no? O sea, tiene 5 o 6 agencias compitiendo en un sector, en otro, y tú vas, ¿no? Posicionando. O sea, es un...
Nos recordaba ahorita a Fernando y a mí, que me dice Fernando que lo comente, y tiene razón, viene mucho al caso, sobre una investigación, una abre comillas, investigación cierra comillas, del doctor Arturo Dan, en la que hablaba sobre cómo se podía proveer de seguridad pública, al menos en nuestro país, haciendo ahí un cálculo aritmético. Podría ser espurio, podría no ser espurio, pero...
Espurio.
Que con un impuesto generalizado al consumo del 0.98%...
.98.
Para pagar todo lo que hoy se considera necesario para la seguridad pública. O sea, todas las secretarías que tienen que ver con seguridad pública, todos los funcionarios y todos los policías, con el 0.98% de impuesto generalizado al consumo. Y sin ningún impuesto más.
O sea, la propuesta sería eliminar todos los impuestos, todos, aranceles incluyendo.
Y eliminar todo el Estado. Menos eso.
Menos eso.
No es una propuesta, es más un ejercicio mental de cómo con el gasto hoy en día se podría cubrir con un impuesto generalizado al consumo solamente el 98%.
En realidad creo que parte de las implicaciones de esa cifra es que se tiende a sobreestimar la importancia, y esto es muy, muy, muy de conservadores, la importancia de la seguridad pública. Porque ustedes y yo sabemos que si aquí de verdad decides matar a alguien, lo más probable es que no te agarren. Lo más probable es que no vayas a juicio. Lo más probable es que no estés en la cárcel. O sea, ¿qué porcentaje de los delitos graves se persiguen y qué porcentaje obtiene algún tipo de sentencia? Es muy bajo.
Pero aquí entonces, estamos hablando ya de la espera. Eficiencia.
Sí, no, claro.
Entonces, aquí lo que argumentaría cualquier estatista normal es que el .98 es muy bajo para el gasto. El gasto debería ser aún mayor para que la eficiencia... fuera mayor.
Sí, claro, pero es como decir que si le pagas el doble a los profesores, educan mejor.
Pero si hay una cosa que podríamos tomar como axiomática, si necesitas incrementar la eficiencia, hay que poner competencia. O sea, ya en ese...
Eso lo sabe...
El argumento libertario, precisamente el argumento contra ese argumento estatista del conquiniano, va a ser, no, es que mira, si escuchas mi historia o si escuchas mi manera de ver las cosas... Suponiendo algunas cosas como que los individuos no van a preferir el conflicto armado porque es más costoso, ¿no? Algunas suposiciones de las preferencias de los agentes bastante razonables. Las agencias aseguradoras, las agencias de investigación, los cuerpos de seguridad, las propias prisiones, que no sé si lo vamos a tocar en este podcast, pero también es un tema que a la gente le interesa, serían más eficientes, ¿no? Porque tendrías... precisamente esta competencia e incentivos de mercado, o sea, es introducir fuerzas de mercado que son competencia, ¿no? Para ganar mejor reputación, para...
Tocando la idea de las prisiones, en Estados Unidos ya hay prisiones privadas en ciertos estados. El problema ahí es que no hay que confundir libre mercado como tal con prisiones del sentido corporativista.
¿Y el gran
porque
problema?
Se tiene que confundir porque también hay incentivos...
Concesiones.
Muy perversos para una
prisión. Para no operar
son concesiones.
No, pero deja tú lo de la eficiencia. El gran problema de las, y lo hemos discutido ya en otras ocasiones en discusiones entre anarcos, el gran problema en las prisiones privadas es que se vuelve una necesidad tener presos. Entonces empiezas a ir a la
entre
cárcel.
Comilla, por, entre comillas, ese privados. O sea, prisiones concesionadas, prisiones donde como la contabilidad, los libros, los proveedores y el edificio lo maneja un privado. Pero el Estado le manda a los presos para que ellos se encarguen de ellos. O sea, funciona lo que pasa con toda concesión.
Pero ¿cómo funcionaría más bien el esquema? Bueno, sí lo vamos a comentar rápidamente, ¿no? El esquema de... ¿Cómo es posible que exista una cárcel libertaria? ¿O cómo se justifica, no? Y también ahí tiene que ver con los seguros, ¿no?
Particularmente porque... yo creo que como la justicia libertaria... O la justicia, en realidad. El enfoque debe ser la restitución de la víctima. La cárcel es una institución que, bueno, escuchamos, lo vimos en Porkfest, Irene, Urrutia y yo, hubo una gran plática de cómo evolucionó durante el siglo XIX y el XX las cárceles. Y es que la cárcel es una institución que no tiene ningún sentido de ser. O sea, como la conocemos
Vita
el día de
Muciño
hoy.
Para que nos hable de Foucault. Un saludo.
No es una buena solución. O sea, ¿de dónde Saludos. Sacan, de dónde podemos pensar que la solución a un daño que me haces tú a mí es que te cobren a ti, al agresor, por tenerme a mí detrás de las rejas, no haciendo nada y consumiendo recursos? Sí. Y que jamás te regrese a ti nada. Eso es profundamente injusto y por eso pensamos que una cárcel como la conocemos hoy no tiene sentido. Tal vez haya gente que sea demasiado peligroso tenerla en la población general por ser un reincidente.
La idea es esta.
Está la anécdota de Tom Woods cuando Rothbard llega y le cuenta que bien feliz celebrando que mataron a Jeffrey Dahmer.
Cuenta un poco más para
Jeffrey
la
Dahmer,
audiencia.
Caníbal, no sé si hayan oído de él, era un hombre, como lo define su expediente, es y lo que se decidió en el juicio era que tenía unas tendencias homosexuales que él reprimió durante toda su vida, que
hizo Stefan Molyneux.
No. Cuando finalmente...
¿era maricón? ¿Era puñal?
Era un puto, sí.
Ok.
Cuando finalmente se entrega a sus deseos, intenta por varios medios tener un esclavo sexual que no saliera de su casa para
no sacarlo del closet, literal.
Y empieza a experimentar con ciencias, ciencias oscuras, iba a decir. Pero no son ciencias, con vudú y esta clase de cosas.
¿Considera ciencias la astrología?
No. haciéndole trepanaciones. Entonces empezó a... Dentro de sus experimentos mató varias personas para despachar los cadáveres. Unos los disolvió con ácido sulfúrico, otros se los comió. Y lo meten a la cárcel después de casi 18, 19 asesinatos. Y está en la cárcel y lo asesinan, es ultimado en la cárcel. Y Rothbard, evidentemente dentro de la teoría libertaria, en la que no había manera en la que Jeffrey Dahmer pudiera restituir nada de lo que hizo, pues lo último que merecía por la maldad de haber privado de la libertad y de la vida a todas estas víctimas, pues era ser muerto, ¿no? Finalmente. Y estando en la cárcel, Rothbard llega...
Rothbard nunca estuvo en la cárcel.
No, perdón. Estando Dahmer en la cárcel, lo matan y Rothbard llega un día con Tom Woods, con un joven Tom Woods, y muy feliz le dice, mataron al hijo de puta. Pues dice que jamás, o sea, que esa era esa expresión, que Rothbard era una persona muy alegre, pero que ahí fue el momento en el que le vio
esta cara de gozo de
mataron a ese
Pues sí, también esa es una discusión, ¿no?, de teorías de justicia. Cuentas,
la cuestión aquí era, todos tenían que pagar para que este güey pudiera vivir, pudiera comer, pudiera dormir.
Sí.
No,
claro. Entonces, no, yo estaba pensando, de la cárcel. Yo estaba pensando más bien otra vez en los términos de la seguridad, porque cuando yo... En las agencias de seguridad, cuando yo me estoy asegurando contra que a mí me roben, la agencia también me está asegurando a mí contra el daño que yo pueda tener. O sea, porque qué tal que un día me pongo pedo y te robo tu coche, ¿no? Y entonces, las agencias de investigación que van a investigar si yo te robé tu coche, bueno, ahí va a suceder toda esa historia de adjudicación de responsabilidades y eso, pero al final es como un seguro de responsabilidad civil, si lo quieres ver así, pero penal, ¿no? En el cual, vamos, todo, en mi sociedad, en mi charter city va a haber eso, ¿no? Pero va a haber un ciudadano que igual y le rompe, o sea, continuamente incurre en estas conductas que yo como un seguro no quiero que incurra, entonces pues su prima sería más alta, ¿no? Y cada vez sería más alta y cada vez sería más alta.
¿Cuánto me diría?
Un
80 por 80, ser mujer es alta, ¿no?
Era tranny, medía como 1.90.
Su prima sería más alta.
No, pero bueno, a lo que veo es que también hay una justificación o una explicación del surgimiento de las prisiones en sociedades libres a través de decir, o de agencias de seguros que dicen, ok, este individuo, ¿no?, que se la pasa poniéndose borracho y robándose los coches de todos, ¿no?, tiene una prima muy alta, nadie la va a pagar, ¿no? Yo sí, yo estoy dispuesto a tomarlo, yo estoy dispuesto a asegurarlo, pero en los términos de que yo controle dónde esté.
Sí, y no, yo quería entrar en... O sea, yo ya estaba en eso y tuve que pararle a ese tema, pero quería, ahorita que me dices esto, retomarlo. Y es que yo creo que... Bueno, desde que se inventó la esclavitud en la historia de la humanidad, el trabajo de las personas es mayor que lo que consuman para mantenerse vivos. Porque si no, mejor los matas, ni siquiera los esclavizas. Entonces, y más allá, ahora que hay tantas maneras de generar trabajos que no son exclusivamente físicos, creo que no hay una persona que no puedas tener trabajando en condiciones controladas porque es un criminal muy peligroso y que gane más de lo que cuesta mantenerlo vivo y suficiente o haga una aportación adicional para resarcir a sus víctimas. O sea, yo creo que probablemente ante la... Probablemente ese es algo donde sí te pueden obligar, para empezar, por ser delincuente reincidente, a que estés trabajando en una condición controlada, que probablemente muy parecida a la esclavitud. Y creo que eso es completamente justo. Si has matado y violado a 8 personas, probablemente ya nunca vuelvas a trabajar en lo que quieras, donde quieras, y siempre vas a tener a un custodio manejando tus actividades. Yo creo que eso es justo, además.
Ahora, quizá cambiando, no sé cuánto tiempo nos quede, pero tocando otra pregunta que es de las primeras que surge, en este servicio, como en todos los servicios en particular nosotros los libertarios creemos que deberían de no ser provistos por el Estado, es ¿qué va a pasar con los que no tienen? Porque lo que nosotros estamos diciendo es el mercado lo va a hacer mejor, pero para participar en el mercado tienes que tener dinero. Nosotros creemos que si no hubiera estado el dinero que necesitarías para participar sería menor, pero bueno, existen estas barreras. ¿Qué va a suceder con las personas que no estén aseguradas, por ejemplo? Que en nuestra sociedad libertaria no tengan un seguro, o sea, porque no podemos obligar a la gente a tener un seguro, entonces, y esas personas pues ni siquiera lo pueden tener, ¿no? Aún si lo quisieran. ¿Qué haríamos los libertarios en ese caso, como en todos los otros, ¿no?
Regresamos al episodio 24 del podcast de libertarios.info y, bueno, ustedes no están para saberlo, pero el proceso de grabar podcast.
El podcast.
Somos unos puercos. El proceso de grabar podcast tiene sus bemoles y a veces tenemos que hacer paros técnicos que no esperamos. Pero, ¿en qué estábamos?
En los pobres, ¿qué?
Exacto, los pobres, ¿qué? La pregunta era, ¿qué pasa si una persona no quiere o no puede, más bien, la pregunta era si no puede, no le
si
alcanza
no puede,
para estar asegurado con alguna agencia de estas que presumimos, esto es muy importante, presumimos que van a existir y que así funcionaría más o menos todo. Yo primero haría la diferencia en que una agencia de seguros garantiza, ahora sí, no como el garantiza de la Constitución, sino realmente garantiza que algo se dé, a diferencia de los garantizas que tenemos ahorita de Yure, que es, te garantizo que tienes agua, pero si no tienes agua no pasa nada, en cuyo caso va a ser más parecido a una cuestión como un seguro automotriz, donde ellos te pagan y ellos son los más interesados en buscar que alguien les pague a ellos el daño. Ahora, yo quisiera aportar a la cuestión de los pobres que acaba de decir Esteban una cosa. Es, ahora la prima o lo que pagas es proporcional a, o sea, no es necesariamente proporcional a la propiedad que quieres proteger. Y en ese caso empezaríamos a pensar que un pobre que no tiene nada en términos de propiedad, pues tampoco tiene que proteger nada. Su prima sería muy baja. O sea, sí es un costo que va dependiendo mucho de qué es lo que tienes. No de qué es lo que ganas, como ahorita con los impuestos, sino de qué es lo que tienes. Y eso sería interesante.
Y evidentemente, bueno, la otra parte es, pues, como en otros servicios, habría grupos interesados en ayudar a los que no están alcanzando para tener este servicio, como sucedería para alimentación o para educación o para salud, ¿no? Y que quizá proveerían y pagarían este servicio de manera voluntaria sin tener que quitarle dinero a nadie para cumplir con esta responsabilidad. Y por el otro lado, lo que tú comentabas de quien no quiere, el caso, por ejemplo, de los pacifistas que viven en una sociedad libertaria, ¿no? El libertarismo no es pacifista, recordamos que el principio de no agresión implica pues la legítima respuesta a la agresión inclusive usando la violencia, el pacifismo no, y entonces si nosotros respetamos la postura y la visión de un individuo pacifista, nosotros no somos nadie para iniciar una acción que él no está dispuesto a iniciar, ¿no? Entonces
es extender la lógica del mercado, pues el que no quiere comer pollo en el libre mercado no come pollo y ya
y
está.
Y la cuestión es, antes, y ya la verdad es, como en muchos otros temas, la tecnología puede volverse aliada de experimentos libertarios que quizá antes eran más difíciles de consolidarse, pero el hecho de poder decir, ¿no? Lo que decía Fernando hace rato, de excluir, bueno, pues sí, igual y sí puedo excluir al que quiere ser defendido del que no quiere ser defendido y al que pagó del que no pagó.
Aquí hay una gran diferencia porque en el sistema estatista donde estamos, algunas cosas se persiguen de oficio. Y creo que en un sistema donde un pacifista, si le roban o si le matan a un familiar o si lo matan a él, o sea, él podría de antemano especificar que no hay que perseguir su homicidio de oficio, ¿no? Hay muchas personas que por motivos religiosos o morales consideran que ellos no buscarían con la fuerza la restitución del daño, por lo tanto nadie debería hacerlo por ellos. Es la diferencia que aquí podrías ir representarte tu agencia cuando normalmente el Estado no hace eso. Hay un punto que quería añadir yo que tiene que ver con la respuesta a todas estas cuestiones. Cuestiones sociales en el papel libertario. Si ustedes y si nosotros estamos todos tan preocupados por qué va a pasar con los pobres, qué va a pasar con los que no tienen, esa es una necesidad que si ahorita el Estado la responde porque dice, no, yo protejo a todos, probablemente habría algún grado de cobertura gratuita a crímenes ejecutados contra esas personas por las empresas. Porque por la sencilla razón que todos sus clientes están muy preocupados por eso, entonces habría, a lo mejor la agencia fulana tendría su fundación fulana con la cual atendería a los que no les alcanza.
Caminos de la justicia.
Sí, caminos de la justicia, por decirte algo. No sé, como la fundación Walmart que le da comida. Walmart vende comida a los que pueden pagarlo y le regala comida a través de su fundación a los que no les alcanza. Podría ser agencia X le vende justicia a los que les alcanza y pueden pagarle y le regala justicia a los que no tienen nada.
Pues ya para despedirnos o quizá resumiendo algunos aspectos del sistema de seguridad, justicia y cárceles en una sociedad libertaria. Bueno, quizá antes nada más de eso, es que no vino Eric para hablarnos de Hoppe. Yo estaba leyendo su introducción a un libro que tiene sobre el tema. Y algo que no, bueno, hablamos en los cortes y mientras estábamos solucionando los problemas técnicos, pero el asunto de cuando una agencia tiene derechos que se toma prerrogativas que el cliente mismo no tiene, ¿no? Y Hoppe no lo expresa así, pero habla de cómo le permitimos al Estado cosas que no permitiríamos entre individuos, ¿no? Y entonces, aunque la seguridad sea un fin muy loable, ¿cómo decirlo? No aceptaríamos la misma conducta por parte de una moralidad de individuos y aceptamos la manera en la que la agencia estatal provee estos servicios y se hace de recursos para proveer de estos servicios, pero bueno, resaltando los puntos principales de esta alternativa libertaria son costos de oportunidad mayores para los involucrados, ¿no? Que a resolver las cosas rápido, a resolver las cosas por la vía pacífica, a presentar pruebas efectivas, a capturar a quien en realidad cometió los crímenes del que se los acusan, a preservar buena reputación, ¿no? Porque es un juego que se va a jugar muchas veces y la gente en el mercado pues quiere, lo que le interesa es competir, lo que le interesa es tener que los otros participantes tengan buena información disponible sobre él. Y bueno, pues o sea, no, quizá no es un esquema o no es un esquema exactamente definido de cómo sería, pero serían los parámetros sobre los cuales se desarrollarían pues los sistemas de cárceles que comentamos, las distintas agencias aseguradoras, las distintas agencias proveedoras de servicios de seguridad, no sé.
Sí, por mi parte quería añadir solamente un comentario mío, que era... Es importante a la hora de juzgar o de pensar en estas alternativas que estamos proponiendo, no necesariamente nosotros, pero que están propuestas, están puestas sobre la mesa, que no estamos juzgando contra un ideal que nunca existe, estamos juzgando contra lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es, el Estado es juez y parte en cualquier cosa donde tengas que ver con el Estado. Si no puedes pagar a un abogado, el Estado, la misma parte que te está juzgando, se supone que también te va a defender. El Estado no restituye, castiga. Y muchas otras cosas que estamos viendo actualmente que suceden con el esquema estatal, que no es, no, a mí no me parece justo que a la hora de compararse con el ideal, ¿qué tal que una persona se queda sin justicia? No es eso, es compárenlo con el esquema que tenemos ahora y pues entiendan que lo mismo que pasa en el libre mercado puede llegar a pasar si se provee la justicia en un esquema también de libre mercado. Creo que eso sería todo lo que quiero añadir yo. Pepe o ese Fernando, ¿quieren añadir algo?
No, no realmente.
No necesariamente.
No necesariamente.
Bien, entonces...
No, pues tampoco, yo...
No, di lo tuyo.
¿Lo mío qué?
Di tu frase, Fernando.
Ah, no necesariamente.
Ok. Esto fue el podcast, el episodio 24 del podcast de libertarios.info. Yo fui Hugo.
Eric. Esteban.
Torra.
Y Fernando Arteaga. Ángel Corro, que tampoco está. Oigan, Santos. Mándenos sus comentarios acerca de esto y trataremos de poner en las notas del podcast comentarios relevantes y ligas a gente y a descripciones más amplias de las que hicimos hoy para que las tengan. En Twitter, @MLMéxico.
En www.libertarios.info.
Facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Y también estamos ya en Gmail. Ajá. Movimiento Libertario de México.
Búsquenlo
por ahí.
En Google Plus. Eso. Así es.
¿Es de esas tres personas?
Sí, es de esas tres personas que utiliza regularmente Google Plus. Ahí estamos.
Debería utilizarlo más seguido. Es bueno, la verdad.
Con el contenido.
No lo entiendo, pero tampoco entendía Twitter, así que supongo que en algún momento lo entenderé.
Pronto novedades y nos vemos la próxima semana en libertarios.info/en vivo. Otra vez más a las 10 de la noche, como siempre. Hasta luego.